Julen, a la hora de ver el equipo inicial, ¿qué buscabas? Digo, con tantos partidos, ¿por qué tantos cambios?
Yo buscaba ganar al Chelsea. Ganar al Chelsea y gestionar mi plantilla, la que tengo, que es lo que tenemos que hacer. Digamos, evidentemente, tenemos que tomar decisiones en base a las necesidades del calendario y en base también a las situaciones de la plantilla y del equipo y cómo estamos, ¿no?
Eso. Ganar al Chelsea es lógico, siempre sale el Sevilla a ganar. Le preguntaba ese aspecto, el hecho de hacer el equipo es también con tantos minutos, tantos partidos, con el hecho de estar ya clasificado el equipo.
No, al final, lógicamente, las decisiones siempre tienen un porqué, ¿no? Y todas son en base a analizar un poco el cómo estamos, lo que tenemos y cómo llegamos. Hoy hemos llegado tres jugadores a la convocatoria que ayer no pudieron entrenar, es decir, es la realidad. Entonces, bueno, pues lógicamente hemos tenido que tomar decisiones y luego, lógicamente, confiando en los que han salido, confiar en los que han salido, en que tenían la posibilidad de también demostrarse y una oportunidad para poder hacer un gran partido, que era la exigencia un poco del Chelsea, pero bueno, la realidad es que nos han ganado y nos han ganado bien.
Me gustaría que me explicara qué le ha pasado a Thomas, cuándo ha llegado al vestuario, en el calentamiento, y qué ha tenido.
Bueno, tenía una molestia y el calentamiento pues se ha sentido mal y no ha podido afrontar el partido, y al venir al vestuario nos ha dicho que le dolía y que no podía afrontar el partido, y hemos tenido que hacer el cambio.
¿Pero esa molestia puede afectar al partido del fin de semana?
Vamos a ver, lógicamente el hecho de no jugar hoy es porque no se encontraba bien. Él es un jugador que está acostumbrado a jugar con dolor, y cuando te ha dicho que no es que porque realmente seguramente no se sentía nada bien.
Te preguntaba por el tema de la portería, porque de Bono hay alguna novedad, digo, van pasando los días, bueno, ¿podría llegar al Madrid?
Vamos a ver, quedan 3 días y vamos a ver qué pasa.
Por último, me gustaría saber tu opinión como entrenador y también como portero, el debut del chaval Alfonso. A pesar de
nada,
se lo ha visto tranquilo y bien.
Un partido complicado, lógicamente, por la enjundia y el nivel del rival, pero realmente ha estado bien, ha estado tranquilo y ha hecho alguna parada que otra interesante. Y yo creo que no ha tenido nada que ver, por supuesto, en la derrota. Y al contrario, felicitar por el debut. Lástima que hayamos perdido 0-4, pero también hay que recordar que estamos clasificados desde el cuarto partido y ese es el objetivo primordial del Sevilla.
Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, en directo con los compañeros de Movistar. Pues si buscaba ganar al Chelsea, la verdad es que no lo ha conseguido demasiado, porque el Sevilla ha perdido por 0-4. Los cuatro de Giroud. Y Leo Lear, buenas noches.
Buenas noches, efectivamente, de Giroud. Hay que decir una cosa, que es que se quejaba Julen Lopetegui de pues un poco las dificultades del calendario y demás. Son las mismas que afronta el Chelsea, y por eso en Champions Frankie Lampard suele apostar por los suplentes. Uh-huh. El equipo que ha alineado hoy el Chelsea básicamente es un 11 de suplentes, y lo ha venido haciendo prácticamente en toda la Champions League. Ha apostado por un 11 diferente en Liga y un 11 diferente en Champions, y bueno, pues al final le ha salido bien la jugada, con un Giroud estelar, 4 goles, que es el delantero suplente. Tiene muy pocas oportunidades en Liga, el delantero titular es Tammy Abraham en los últimos partidos, pero que a mí me sigue pareciendo un delantero pues más que contrastado para jugar al máximo nivel.
Sí. Aguántame ahí un segundo, no lo decía, que es llamativo. Hombre, no es habitual que un jugador marque 4 goles en un partido de la Copa Europa, pero es llamativo que los haya marcado Giroud, que habitualmente es un futbolista, yo estoy de acuerdo contigo, que es infravalorado, ¿no? Dicen, bueno, este es un tronco, a mí no me lo parece, ¿no? En el grupo del Sevilla, el Sevilla ahora ya no depende de sí mismo para ser primero. Ha perdido esa posición en beneficio del Chelsea, que tiene 13 puntos, Sevilla 10, y en el otro partido del grupo E, el Krasnodar se ha impuesto por 1-0 al Rennes. El Krasnodar, que tiene 4 puntos, y el Rennes, que tiene 1. Chelsea clasificado ya primero. No es que se haya complicado el Sevilla la primera
porque
posición.
Porque el averaje particular.
Eso es, Dani Blanco.
Buenas noches, Juanma.
Primero ya, haga lo que haga el Sevilla. Segundo también. Y Krasnodar va directamente a la Europa League. Es decir, esto está ya finiquitado. En el grupo F, Dortmund y Lazio han empatado a 1. Y el Brujas ha ganado con facilidad al Zenit por 3-0. El Dortmund es primero con 10, Lazio es segundo con 9, Brujas es tercero con 7. Zenit ya descatalogado, iba a decir, pues también. Zenit descatalogado con 1 punto.
Hay en la próxima jornada un Lazio-Brujas en Roma, que se la van a jugar en la segunda plaza, pero el Dortmund me imagino que será primero.
Grupo G, el grupo del Barça. El Barça se ha deshecho sin demasiados problemas también de Ferencváros, que los pobres pues cierran el grupo, son colistas, ¿no? 0-3. Ha marcado Antoine Griezmann, un golazo, por cierto, ¿eh? Ha marcado Braithwaite también. Este también se está rebelando contra su situación. Y Dembélé de penalti. Y en la Juve-Dinamo de Kiev, 3-0, se ha impuesto la Juve. Goles de Chiesa, Cristiano Ronaldo y Alvarito Morata. Felicidades, Dani.
Sí, sí, no.
Enhorabuena.
Está bien Morata últimamente.
Felicidades, sí. Los moratistas estáis últimamente... estáis ahí.
El moratista de esta casa, Sergio Valentín.
No, pero tú también estás ahí diciendo es nuestro 9 para la selección. Barça y Juve ya clasificados con 15 y 12 puntos respectivamente. Dinamo de Kiev y Ferencváros tienen 1. Y ojo, atención...
Uf, ¿cómo está ese grupo?
Al aparato. Atención al aparato. Grupo H. Mis amigos del Basiksehir no han podido con el Leipzig. Han perdido 3-4. Y el Paris Saint-Germain, Ilie, 1-3 al United.
Sí, la verdad es que es increíble cómo se ha complicado la vida el Manchester United, que había empezado muy bien en este grupo, un grupo súper complicado, pues el más complicado de toda la Champions. Había empezado muy bien y se complicó de forma absurda perdiendo contra el Istanbul Basaksehir, los únicos 3 puntos que ha logrado el Istanbul Basaksehir. Y hoy se le ha complicado todo porque el RB Leipzig estaba empatando a 3 ya en el minuto 90 con el Istanbul Basaksehir, ya marcado en el 92. Y luego además el United me parece que ha hecho un buen partido contra el PSG, me parece que ha merecido más y ha tenido una ocasión clarísima con 1-1, clarísima, que Cavani ha enviado al larguero, y luego Martial, que ha hecho un partido lamentable, se ha cansado de fallar oportunidades, no ha sido capaz, sin portero, portería vacía no, había un defensa, Marquinhos lo ha acabado sacando, pero no ha sido capaz de marcar, y luego pues el PSG ha acabado marcando 2 goles al final, con lo cual ahora Manchester United se complica mucho, están los 3 con 9 puntos. Todo parece indicar que el PSG debería ganar el Istanbul Basaksehir en la última jornada, por tanto con 12 puntos se clasificaría y United y Leipzig se jugarían entre ellos la clasificación.
Pero, ¿le vale el empate al United en Alemania?
Sí, le vale el empate. A ver, sí, claro. Que yo estoy haciendo los números, digamos, completos, porque si el PSG empatara y United y Leipzig empataran, entonces habría un triple empate y habría que ver los puntos que han hecho cada uno de ellos entre ellos.
Yo tengo calculado esa posibilidad también y se quedaría fuera el Leipzig.
Vale, el Leipzig. Con lo cual el United, bueno, empatando entra, perdiendo, pues se quedará fuera.
Pero efectivamente el resumen de lo publicado, ya lo has dicho todo tú, es que United se ha complicado mucho su clasificación a octavos de final, porque ahora mismo United, por el golaveras, United es primero con 9 puntos, tiene un golaveras de más 6, PSG es segundo con 9 puntos y un golaveras de más 3, tercero es Leipzig con 9 puntos y un golaveras, en este caso negativo, de menos 2, es decir, ha encajado más goles de los que ha marcado y Basiksehir ya sin ninguna posibilidad tiene 3 puntos. Y la próxima jornada, Leipzig, United, PSG, Basiksehir. Ahí lo razonable es pensar que el PSG no va a tener demasiados problemas para ganar.
En teoría el Paris Saint-Germain va a ser primero de ese grupo.
Muy bien, pues con todo esto, tenemos que tirar hasta las 12:30 de la noche. José Luis Garci, director, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Yo estoy de acuerdo, yo he visto que el United, el 1-3 es engañoso. Podría haber pasado perfectamente empate a 1 este partido, pero hay dos cosas muy destacables para mí. Ajá. Una, lo de Martial, o como se llame, que lo mismo que en la Europa League contra el Sevilla, falló 2 o 3 goles, hoy ha tenido un fallo tremendo, sin portero. Y otra cosa destacable, que no me ha gustado nada, Mbappé ha cogido el balón en su propio campo, ha hecho una arrancada de las de Gento, detrás de él iba Neymar, y de un egoísmo feroz no se le ha querido pasar para que lo metiera en el hogar. No me ha gustado nada esa actitud de este futbolista.
¿De Mbappé?
Sí, porque era pasarla entre los dos defensas y la hubiera metido.
Yo creo que ya está pensando en blanco.
¿Tú crees? Sí, sí, pero me parece demasiado egoísta. Nunca he visto yo a los grandes jugadores hacer esas cosas. Yo he visto docenas de veces a Gento arriba, y luego pasaba en la selección a Peiró, en el Madrid a cualquiera, a Rial, a Alfredo, Di Stéfano. Pero me ha parecido muy 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 egoísta lo de Mbappé. No me había fijado yo mucho. Pero
decía,
bueno.
Decía Di Stéfano, no hay mejor jugador que 11 juntos, es decir, no.
Sí. Lo importante, luego la expulsión del United, la segunda, no me ha parecido tarjeta amarilla.
No, a mí tampoco. Uh-huh. A mí tampoco, muy justa la de Fred. Esa segunda amarilla, muy dudosa. La verdad es que ha sido un partido bastante tenso, ¿eh? La verdad es que ha estado bien el partido. Yo no sé si ha tenido la misma impresión, pero me ha parecido un partido entretenido, la verdad.
Sí,
entretenido
muy bien.
Y y con bastantes piques en el campo, la verdad.
Uh-huh. Y luego pues estoy... antes muy disputado.
Sí, voy a saludar a José Puertas, que está también por ahí. José, buenas noches.
Aquí estamos, buenas noches.
Perfecto, se incorpora a la tertulia, por supuesto que sí.
La noche de Giroud, es esto, ¿no?
Sí, bueno, vamos por donde queráis realmente, ¿no? Podemos
la noche de Giroud, lo que quedará de esta jornada es que meter 4 goles en la Copa de Europa, como
imposible.
Muy difícil,
es que, yo le quería preguntar a Ilie, esto no va de verdad, no va con sarcasmo, Ilie, es que a lo mejor Giroud había tardado en meter 4 goles últimamente, quiero decir, ha marcado en un día los goles que no había marcado a lo mejor en algunos meses, porque 4 goles Giroud.
Bueno, con Giroud pasa una cosa curiosa. El año pasado empezó como empezó siendo suplente, titular a Tammy Abraham, que es un chico de la cantera que Lampard conoce bien. Giroud era el suplente. Abraham empezó a no marcar goles hacia el cambio de año más o menos, empezó a entrar Giroud y Giroud lo hizo bien. Sí. Y Giroud la verdad es que acabó bien la temporada hasta el punto de que optaron por renovarle un año más. Sí. Sí. Daba la impresión de que no iba a ser así, personalmente lo acabaron renovando. Y esta temporada está pasando un poco lo mismo. No está jugando, pero cuando entra lo hace siempre bien. Sí. Entonces yo creo que Giroud, en fin, con estos 4 goles, ya está empezando a ganarse una oportunidad como titular en Liga, la verdad. Giroud
Es una de esas actuaciones que, entre comillas, complican la vida a un entrenador. Claro. Porque, claro, si le das una oportunidad al jugador con el que no estás contando habitualmente, y resulta que en un partido de la Copa Europa, independientemente del rival, que hoy era un rival de enjundia, era el Sevilla, ¿no? Y además fuera de casa, y marcas 4 goles, pues eso es un poco sangrante, ¿no? Es decir, tienes que pensártelo 2 veces, ¿no? Decirle, hombre, este hombre igual se está ganando, ¿no?
El tipo que no son cualquiera, tampoco.
La titularidad. Sí. No, es que Giroud, yo creo que, no sé, tiene, es verdad, Ilie, un poco una fama de tronquete, ¿no?
Sí, pero no sé por qué, porque en realidad a mí Giroud me parece un jugador, me parece un jugador bastante, bastante aseado, como dicen ahora. Sí. Me parece que es un futbolista que tiene... A veces tiene, es verdad que es relativamente grande y entonces puede parecer medio torpe, pero es un futbolista que a mí me parece que es muy interesante cuando se asocia de espaldas.
Exacto.
De hecho, yo, a principio de temporada, cuando hacíamos la previa del Chelsea, yo una de las cosas que dije es, seguro que no lo va a hacer Lampard, pero yo lo que haría teniendo a Timo Werner, teniendo a Ziyech, teniendo a Havertz, que son jugadores que no son propiamente nueves, ninguno, sino que son jugadores más de media punta, yo pondría a Giroud para explotar a los demás.
Claro.
O sea, Giroud es un jugador en torno al cual, yo estoy seguro que Timo Werner, partiendo desde izquierda, teniendo a Giroud en punta, fijando los centrales, estoy seguro que se hincharía a meter goles.
Exacto, que es lo que hace Ilie, por eso no ha dejado de ir a la selección, porque de Sams le utiliza para eso, porque con Griezmann y con Mbappé quiere un hombre que les suministre de balones.
Claro, alguien que se pegue, que se faje, ¿entiendes? Sí. Que haga un poco de boya, ¿no? Ahí, de pivote, ¿verdad? Que abra espacios, es que esos futbolistas...
Pero con calidad, o sea, claro, está ahí haciendo de boya, pero te tira la pared, se asocia correctamente. De hecho, en el Mundial, si no recuerdo mal, es el delantero centro titular siempre y no marca ningún gol.
No marca ningún gol, es verdad.
Oye,
no me hables del Mundial, que yo hice una apuesta, de estas que son dobles, que iba a ganar el Mundial Francia y que el máximo goleador iba a ser Giroud y no metió un gol.
Oh.
O sea que lo perdí la combinada.
Y hoy te los ha marcado los 4 de golpe.
Yo había metido 4, pero es un jugador un poco en la línea de Diego Costa, ¿no? Esos tipos de delanteros peleones y que es un dolor de muelas para las defensas. Y bueno, yo creo que este es mejor que Diego Costa, Giroud.
Desde el punto de vista de Lopetegui, os pregunto, ¿se puede sacar alguna conclusión de un 0-4? Porque él decía, le ha preguntado, le ha sentado mal la pregunta del compañero de Movistar, le ha dicho, ¿qué pretendías hoy con estos cambios? Y, hombre, pues pretendía ganar al Chelsea. El compañero ha reaccionado bien porque le ha dicho, hombre, me imagino que siempre pretenderás ganar los partidos, ¿no?
Estaba claro.
Pero claro, estaba quemado porque el resultado también es muy abultado.
Yo
¿no?
creo que es evidente que hoy, aunque ojo, que del partido de Huesca a hoy no había tanto cambio, pero me parece que era evidente que Lopetegui hoy clasificado piensa en el Madrid, el sábado a las 4 y cuarto de la tarde, con un 11 que no es el habitual titular.
Sí, pero el Sevilla.
Aunque había jugadores de...
Sí, pero el Sevilla. ¿Es lo mismo, Ilie, te parece a ti, ser primero que segundo de grupo?
Hombre, a ver, yo creo que en general es mucho mejor ser primero. Lo que pasa es que es cierto, el que opine que no te dirá, bueno, pero me acuerdo un año que no sé quién quedó segundo y le tocó uno fácil. Bueno, sí, efectivamente, puede pasar. Pero en general, es mejor ser primero. No sé si tanto como para arriesgarte a lesiones con los titulares y tal. Y luego estoy viendo las alineaciones, claro, una cosa sí es cierta también, que el equipo B del Chelsea es un equipo muy bueno,
sí,
porque he dicho que son los suplentes, y son los suplentes, pero claro, entre los suplentes están Kai Havertz, Jorginho, Hudson-Odoi, Giroud, Pulisic, Azpilicueta, digamos que es un equipo B que no es muy B.
Muy bien, ¿algo más del Sevilla que queráis decir? ¿No?
No tiene buena pinta últimamente.
Que ya quisiéramos ser todos ahora mismo en Sevilla, la Champions.
Bueno, hoy no. Hoy en concreto no.
Hoy sí, está clasificado.
Sí, está clasificado.
Sí, bueno, pero hombre, hoy no. Vale, de acuerdo.
Pero qué maldad, si de lo que se trata es de que está clasificado, aunque hayas perdido.
Estaba clasificado ya.
El miércoles todos saldrían al campo diciendo que viene el Sevilla.
Sí, bueno, vale, te entiendo, pero estaba clasificado ya. Pero, hombre, si fuera el Madrid, diría, qué mala imagen del Madrid justo en vísperas de un partido tan importante.
Yo lo digo también, el Sevilla no lleva buena dinámica.
Yo no estoy viendo al Sevilla bien últimamente.
No, el Sevilla lleva un mes. No, que no está bien, es verdad que, bueno, en Champions ha pasado notablemente, pero en Liga ha dado bastantes tumbos.
Los que ha perdido José porque los ha perdido, bueno, y los que ha ganado porque no ha merecido ganarlos.
Ha pasado en un grupo, salvo mejor opinión vuestra, en el que tenía que pasar. Claro, es decir, en un grupo con Chelsea y Sevilla, Krasnodar y Rennes.
Ha hecho lo que tenía que hacer.
Chelsea y Sevilla, luego hay que decidir el orden, que va a ser Chelsea y Sevilla. Chelsea y Sevilla tenían que pasar, Ile.
Sí, estoy de acuerdo contigo, efectivamente. Es un grupo en el que tenía que pasar. Normalmente en estos grupos de la Champions, que yo por eso soy partidario de hacer una reformulación de la Champions, siempre suele haber dos muy buenos y dos bastante menos buenos, a menos, excepto en el grupo donde está el Manchester United, el RB Leipzig y el PSG, en general hay dos muy buenos y dos menos flojos. Pasa, por ejemplo, en el grupo de Atlético de Madrid, que está el Bayern, y luego ya es Salzburgo, Lokomotiv de Moscú. Pasa incluso en el grupo del Madrid, lo que pasa es que está girado, porque en teoría los buenos eran Real Madrid, Inter, y son tercero y cuarto. Pero en general pasa, ¿no? Y entonces, en este caso del Chelsea-Sevilla, es evidente que estaban muy lejos, de tanto financieramente como deportivamente, de los otros dos equipos.
Pero bueno, fíjate tú, si por ejemplo pasara al Athletic como segundo, entonces no te va a tocar ni el Madrid, ni el Sevilla, ni el Barcelona, ni el Bayern. O sea, que no está tan mal, depende. Hay algunas veces que...
No, pero Madrid, Barça y Sevilla, en ninguno de los casos le tocaría en octavos de final al Atlético de Madrid.
Yo digo que para un equipo, es que el Barcelona es un miura, como el Madrid para la Champions.
Sí, pero por ejemplo, te puede tocar, a lo mejor te toca José Luis el Paris Saint-Germain. Y ahora no sé si el Atleti está, bueno, ha eliminado a Liverpool y estuvo a punto de eliminar a la Juve en las dos últimas ediciones de Champions, pero que quedar segundo casi siempre es peor. Pero bueno, puede ser que haya suerte.
El grupo F es aburrido incluso de leer. Y dices, empieza a decir Dortmund, hoy Lazio, Brujo.
Es el que se decide al final, ¿eh? Va a tener emoción la última jornada. Estoy de acuerdo que.
Madre mía, dices Dortmund, Lazio, ya no puedo seguir leyendo.
Yo consideraría una gran sorpresa que de repente el Brujas que diera la sorpresa en campo de la Lazio y se metiera. Es que el Brujas es un equipo.
No sería, ¿no?
Bueno, efectivamente.
No es que lo considerara.
No. Sería una sorpresa. Es que de repente, y pasa también en el grupo del Salzburgo, en el Atlético, que hay equipos como Salzburgo, como el Brujas, que en la última jornada tienen una final complicada, pero realmente el Brujas va a campo de la Lazio diciendo, joder, si nos metemos en octavo sería el gran pelotazo de esta Champions.
Bueno, y luego en el grupo G... Ferenbaros 0, Barcelona 3. Los números del Barça en Champions son 15 puntos de 15 posibles, más 14 en el golaverás. Ha marcado 16 y ha encajado 2. Yo quería personalizarlo en la figura de Antoine Griezmann. Sí. Antoine Griezmann ha abierto el marcador, ha marcado el 0-1. Le ha venido bien la entrevista con Valdano. Ha resucitado desde que le entrevistó Jorge Valdano.
Golazo de espuela.
Igual tiene que pasar Hazard por el programa de Universo Valdano. Y el gol ha sido un golazo. Garci, lo has visto, ¿no?
Hombre, claro.
Pero es un gol...
Pero dije, se va acordando Dani, que cuando del 0-4... Yo te dije, esto es un punto de inflexión en el Barcelona, que yo lo he seguido, y luego ya otra vez otros cuatro en Liga, con Griezmann metiendo un golazo de empalme, hoy Griezmann ha metido otro golazo, ojo al Barcelona, ya no me refiero a la Champions, en la Liga, empieza a coger una velocidad, que ya lo veréis, es otro Barcelona.
Sí. A ver, escucha.
Está Mingueza hablando.
Mingueza hablando ahora mismo. Es que no lo veo desde aquí.
Pero hemos hecho un partido muy completo y tres partidos muy buenos, la verdad.
¿cómo está Koeman contigo? ¿Está pendiente de ti? ¿Te corrige los errores? El otro día decía, hizo un buen partido, pero hay dos cosas que no podía hacer.
Sí, bueno, claro que me corrige, como yo creo que a todos los fallos que tiene cada uno le intenta corregir por el bien del equipo. Y bueno, sí que son cosas que a lo mejor me relajo un poco con un buen resultado, pero que hay que mejorar y que mejoraré.
Ayuda a la racha, ¿no, Óscar? El hecho de que el equipo lleve 15 de 15 posibles en la Champions. No hay ningún equipo en Europa con esta racha.
Sí, yo creo que esto ayuda, que hemos estado muy bien tanto en Champions como ahora en Liga. Y bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir con estos buenos resultados y que acompañan. Y nada, a seguir trabajando para que sigan viniendo buenos resultados.
No te voy a preguntar si te consideras jugador del primer equipo, pero ¿tú crees que estás aprovechando esta oportunidad que te da Koeman y que te dan las circunstancias de las lesiones?
Bueno, yo creo que aún soy jugador del B. Bueno, estoy seguro que soy jugador del B, pero bueno, yo ayudar lo que haga falta aquí arriba, siempre es un orgullo estar aquí con los mejores del mundo. Y nada, a trabajar para los momentos que tenga y los partidos que juegue, a estar a tope y ayudar al máximo al equipo.
Óscar, enhorabuena, muchísimas gracias.
Modélicas de Mingueza, nos sí. Ha metido en jardines. Y tiene, el chico...
y tiene detalles este chico, ¿eh?
Sí, Kiev, yo creo que está aprovechando las ocasiones. Sí.
Tiene detalles, ya lo sé en el B, y solamente decir una cosa. Sí. Está espléndido el Barcelona en Champions, y es complicado que pase, pero no tiene la primera plaza asegurada de grupo. El próximo martes hay un Barcelona-Juventus, pero le tiene que remontar la Juve el averaje. Pero oye, es que teniendo 15 de 15 impoluto...
Bueno, el averaje es complicado también que se lo remonte.
Es el particular, el 0-2 que le ganó el Barcelona. Perfecto, vale, pero bueno, que tiene que ganar 0-3 la Juve. Vale. Pero que me refiero que muchas veces pasa esto en Champions, que estás impoluto y no tienes la primera plaza.
Sobre Antoine Griezmann, quiero decir que no es solamente Ilie, José Luis, Dani, el golazo que ha marcado hoy, sino el descaro que tiene al intentar ese recurso, que yo creo que es la única forma efectivamente que tiene de mirar puerta, ¿no? Sí, sí. Que se le nota más desinhibido, más relajado mentalmente, menos presionado, Ilie, creo.
Sí, yo creo que Griezmann lleva algo más de un mes a buen nivel, te diría, desde del 31 de octubre contra el Alavés, ese día marca,
sí.
Luego marca también en la goleada contra el Betis, y ahora lleva tres partidos seguidos marcando, contra el Dinamo de Kiev 0-4, sí. 4-0 contra el Osasuna, 0-3 hoy, dos asistencias también. Yo creo que lleva un mes muy bueno, menos el día del Atlético de Madrid, que él no estuviera bien, no estuvo bien nadie en el Barça, quizás el día de recién al Dinamo de Kiev, que también fue un partido muy flojo, que él gana con 2-1, pero me parece que está rindiendo un buen nivel. También ayuda, yo creo, por ejemplo, que hoy no estaba Messi. Por ejemplo, hoy no estaba Messi. Hoy jugaba en una posición de media punta por detrás de Braithwaite.
Es peligroso. Esa reflexión que haces es peligrosa, porque de ahí a derivar en que el Barça juega mejor sin Messi, hay un paso solo, ¿eh?
Bueno, Griezmann juega mejor sin Messi. El Barça no lo sé. Pero Griezmann yo creo que juega mejor sin Messi, ¿no? De alguna forma no han desarrollado unas sinergias favorables para el Barça. Y yo creo que él se siente mejor en la media punta, ¿no? Le estaba colocando en punta Koeman, y yo creo que él rinde más en la media punta. Yo creo que eso se nota, ¿no? Es una combinación de factores. Pero yo creo que Koeman, si quiere acabar la temporada y si quiere llevar a buen puerto, más o menos dentro de las posibilidades, la temporada del Barça, tiene que recuperar a Griezmann. Porque me parece que después de Messi posiblemente... pues es el mejor jugador que tiene esta plantilla.
Eso es lo que digo, García. A mí me parece que lo ha recuperado.
Sí, sí, yo estoy convencido. Yo le veo con... se le nota en la cara, además, en la expresión de felicidad, de alegría. Y yo creo que va a jugar muy bien con Messi. Porque el otro día, el domingo, el día de la camiseta de Messi, cuando se la quitó, joder, el día Messi jugó maravillosamente bien. Y este también. Yo, por eso te digo que yo veo que va a coger una velocidad... pum, 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 de crucero el Barcelona, que ojo, que yo los veo muy bien, como, no sé quién ha empleado la palabra, si ha sido Dani o tú, como distendidos, de repente, todo eso que tenían la nube negra sobre la cabeza,
¿no? Sí, sí.
se ha ido y juegan de otra manera y va a ser muy difícil debatir este Barcelona. Luego está Jordi Alba, joder, cada vez que pasa es que mete goles a quien le pasa el balón, es una cosa tremenda.
La jugada del primer gol, aparte de ser un golazo, es que yo creo que es una de las mejores jugadas que hace el Barcelona en lo que llamamos de temporada. Porque hay un pase, hay un momento de jugar ese primer toque con el último pase para la espuela, que es el recurso que le queda a Griezmann. Estoy de acuerdo contigo, Juanma, que no lo puede meter de otra forma y utiliza la espuela para batir el portero. Sí. Que es verdad que era Ferencváros, que es verdad que es un equipo débil, pero, hombre, desde luego, como ha estado el Barcelona, si hace estos partidos, aunque sean con rivales que los que sean, pues me parece que es bueno.
Y en el Juve, Dinamo de Kiev, ha habido una noticia que esperemos que cada vez sea menos noticiable, que ha sido que ha estado dirigido por una colegiada. ¿Estaría bien dicho así, colegiada?
Sí, sí.
Una colegiada, ¿no? Es una colegiado.
La referee.
No, pero ¿sería una colegiada, una árbitro o árbitra? ¿Cómo sería?
Yo creo que la palabra colegiada existe.
Colegiada, pero sí, y si en vez de decir colegiado quiero decir árbitro...
Es árbitra.
Es árbitra.
Es árbitra, ¿no? Sería una árbitra. Históricamente se ha dicho una árbitro, pero creo que lo más correcto es decir una árbitra, una y árbitra, eso es algo que está empezando a extenderse.
Sí, como diríamos, una médica en vez de un médico, ¿no?
Claro.
¿Pero se dice una médica? ¿No se dice una médico?
Ahora ya no.
Ahora ya no.
Por cierto, Frapárpito, el último partido de Europa League del Granada, en Los Cármenes.
Sí.
Pretemporada.
¿Pitó bien?
Sí.
Stephanie Frapar, efectivamente. Sí. Es la primera vez en la historia que una árbitra dirige un partido de Champions. Rafa Guerrero, buenas noches.
Hola, buenas noches, compañeros, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos hablando de fútbol. José Luis García.
Felicidades.
A quien conocerás, imagino.
Bueno, por favor. Vale. Además es José Luis García, o sea, no es ni la, ni él, ni lo, ni li, ni lu.
No. Es sin artículo por
García. Es mucho más sencillo que todo esto.
Aquí le llamamos el García. A veces le ponemos el artículo por delante. Está José Puertas también, está Ili Olear y está Dani Blanco y estoy yo, sobre todo, esperando todos tus explicaciones acerca de esta señora o señorita, Stephanie Frapar, que ha sido la primera árbitra en dirigir un partido de Champions. ¿Lo ha hecho bien? ¿Te parece que es justo? ¿Va a haber más árbitras en el futuro que dirijan partidos de Champions?
Bueno, pues mira, de hoy ha dependido mucho también el devenir, ¿no? Porque
ha sido fácil.
La primera vez ha sido fácil, pero hay que saber hacerlo fácil. Uh-huh.
Cuando es fácil,
no te metas en charcos, porque lo pones complicado. Uh-huh. Y lo ha llevado francamente bien. La han ayudado, perfecto, todo lo que quiera. Pero es un partido de Champions y lo ha sacado perfectamente. Uh-huh. Para mí muy bien y va a haber más. Esta es la puerta que se abre para que el mundo femenino esté representado en el más alto nivel de competiciones por club del mundo, que es la Champions.
Va a haber más porque son buenas.
Va a haber más porque...
No porque haya que respetar una
cuota. No, por imperativo legal no, sería una pena, ¿eh? O sea, si alguien pensara así, que lo dejara, ¿no?
No, pero
que la nombra
no estoy diciendo por imperativo legal, Rafa, pero sí. A lo mejor por una cuestión de imagen, es decir, quiero pensar que la señora...
Yo no quiero pensar eso.
Stephanie Frapar... Es mejor que todos los árbitros hombres que se han quedado fuera de los partidos de Champions.
Eso es lo que yo quiero pensar también, además.
Pero lo piensas, lo quieres pensar, pero lo piensas.
Yo lo quiero pensar. Lo quiero pensar, siempre quedan dudas, ¿eh? Sin querer, inevitablemente, esto es lo que es. Y yo creo que hoy puede ser un punto de inflexión. Hasta hoy ha sido un poco, bueno, pues a ver, ya. Ha dado, yo creo que un golpe de la mesa, ha superado a sus compañeros.
Un segundo, Rafa, un segundo nada más, porque está hablando Martin Braithwaite, lo escuchamos.
Sí, sí, cuidado.
No, ha dejado de hablar. Fíjate, ha sido...
El jornalero danés.
Sí, el jornalero de la gloria. Sí, o sea, que te ha gustado el arbitraje entonces, ¿no?
A mí me ha gustado mucho. ¿Sabes lo que más con lo que me quedo? Con el respeto. Yo no sé si siempre va a ser así cuando haya más castañas que bajar de largo.
Hombre, te cortas más, ¿no?
Sí, les he visto un poco, vamos a ver, aunque era un partido, entre comillas, más fácil, que no se juega en la vida en este partido, pero aún así el jugador se mete en lo suyo y le da igual, que haya una, que uno, que, claro, que los, que las, le da igual.
¿Sabes
y
que hoy no es,
ha
sabes
habido
que,
mucho respeto.
Pero no es igual.
No es igual.
Y le dice, no,
¿para qué nos vamos a engañar? No es
claro,
igual.
Pero no va a ser igual, Rafa.
No, oye, no es
lo,
igual.
A lo mejor eso es bueno, ¿eh?
Si
a
es lo que mejor uno es... la protesta iba con los brazos atrás, que eso hace que no lo veíamos 132 años.
Pero no creéis que para llegar a donde ha llegado arbitrar un partido de Champions League tendrá un currículum que la apoyará, es decir, para
aseguro
aquí,
hombre, por supuesto lo
claro,
ha dicho
tendrá
Juan,
que haber demostrado
haber dejado a muchos hombres
claro,
atrás,
a eso me refiero,
a muchos
sí, debe ser muy buena, claro,
sí, lo es, además tiene carácter, tiene, sabe claro, andar por el campo, sabe situarse, que es muy importante, apenas toca el círculo central, mueve muy bien la diagonal, o sea, hay cosas que percibes que dices, sabe de qué va esto.
Muy bien.
O sea, me ha gustado francamente, mucho.
Rafa, muy bien, pues nada, un placer charlar siempre contigo, ¿vale?
El placer es mío, escucharos.
Perfecto, pues cuídate mucho.
De verdad.
Abrazos a León.
Un abrazo.
Venga. Un abrazo muy grande para todos.
García, tú conoces a Rafa Guerrero, ¿no?
Claro.
Maestro.
Un abrazo muy fuerte. Claro que sí.
Maestro.
Tiene una película.
Oye, pero además es que es verdad, yo creo que es una evolución, igual que había al principio jueces de línea, que eran claro, juezas de línea, ¿no? Pues es, ¿por qué no va a haber árbitros? Tiene que arbitrar el mejor, sea hombre o mujer, eso no tiene duda, ¿no?
Sí,
no vamos a llegar a verlo nunca, pero probablemente dentro de 100 años en el fútbol habrá un equipo y habrá, el portero será una mujer, que será muy ágil, felina, tremenda, y digo yo, no sabemos
estoy
a dónde va a parar esto.
Es verdad.
Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Lo único que me molesta de esto es que no sabemos cómo llamarla. Si el árbitro, si el juez de la, de Lu, de Li.
Sí, sí,
yo estas tonterías, José Luis, yo esto ni la RAE, la RAE ya no existe. O sea, hay una cantidad de cosas metidas ahí que no existe. O sea, lo mejor es que volvamos a ladrar. A ver si podemos volver a ladrar.
Bueno, hay algunos que ladran, ¿eh? En el Congreso.
Y a rebuznar, todo eso que es bonito recuperar.
No, no, has tocado un tema interesante. En el Congreso yo te puedo presentar a más de uno que rebunda.
No, por favor, ponme ejemplos más normales.
Te puedo presentar a más de uno que rebunda. Bueno,
que no, por
Rafa,
favor,
por favor, no me desvíes por esos temas que yo no quiero entrar en eso.
Por el amor de Dios.
Sabes que soy un hombre apolítico y no me gustan estas historias.
Pues sí, además lo manifiestas.
Por eso,
apolítico total. De eso dice yo donde sea.
Rafita, cuídate mucho. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós,
muy grande.
Hasta luego.
Un abrazo, muchas gracias.
Venga, dame Artifin, Dani Blanco, venga.
Pues mira, vamos a dar Artifin. ¿A quién quieres que le demos Artifin? Mira, mañana van a jugar los tres equipos españoles en Copa de la UEFA. Copa de la UEFA,
dáselo
qué antiguo soy, ¿eh?
Dáselo a Frapar. Dáselo a Frapar.
Dos pases antes del desayuno, seguramente habrá tomado Artifin para estar en forma. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En Para farmacias, herbolarios y www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y por supuesto, en la parafarmacia del Corte Inglés. Copa de la UEFA, de hecho, que es Europa League. Pero es que ya...
La Liga Europa, ¿no?
Copa de la UEFA.
Sí. La Liga Europa sería.
Bueno. Eso era la Copa de la UEFA.
La Copa de la UEFA era lo que molaba.
No, la Copa de la UEFA.
La Copa de Ferias.
Y antes la Recopa.
La Recopa que tenía
la Copa de Ferias es anterior. La Recopa era los que ganaban la Copa.
La Copa, sí, sí.
La Copa.
La Recopa empieza el año 60.
Y yo no es por llevar.
Pero gana la Fiorentina, la primera Recopa.
Tienes memoria.
No, pero la primera fue la Fiorentina. Y la segunda, el Atleti contra la Fiorentina en un partido que se aplaza. O sea, se juega la prórroga y tal, y como estaba el Mundial ya pendiente del 62, pues se aplazó y luego ganó el Atleti 3-0.
Yo quiero llevar el agua a mi molino y decir que las dos UEFAs que tiene el Real Madrid, o sea, que lo que quiero decir, el resumen de lo que yo quiero decir, mi argumento, ¿no? Mi tesis, es que antes la Copa de la UEFA era muchísimo más difícil que la Europa Liga ahora.
Antes la Copa de
era
la UEFA
muchísimo más difícil.
Era una especie de Champions, porque ahora Champions van los cuatro primeros y antes en la UEFA van segundo, tercero y cuarto.
Era Champions. Porque antes la Copa de Europa era la Copa de los campeones.
Sí.
Claro, los que jugaban. Sí. Pero bueno, era muy difícil, y el Madrid, joder, cuando la ganó, pues es que estaba el segundo y el tercero, claro, y el cuarto a veces de Francia, de Italia,
de Alemania,
claro, es que era muy difícil ganar la Copa de la UEFA.
¿Ile?
Sí, ¿no? Que el español, de hecho, cuando gana la Copa, cuando llega a la final de la Copa de la UEFA del 88, aquella que queda con el Bayer Leverkusen, la final la pierde con el Bayer Leverkusen, pero es que por el camino había ganado al Milan, al Inter de Milán, al Borussia Mönchengladbach, al Brujas, era mucho más difícil la Copa de la UEFA que la Copa de Europa, mucho más difícil.
Con Clemente sentado en el banquillo, creo recordar, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, sí.
Te ha traicionado. Te ha traicionado
el partido de vuelta en Alemania. Sí.
No, no, le ha traicionado nada. Quería sacar al español.
No, no, no. Le ha traicionado, eso es consciente, porque ha dicho el año que ganó la Copa de Europa, no la ganó.
Es que ganamos 3-0 en la ida. Y no la ganó. Y en la y me acuerdo que Joan Golobar envió un balón al larguero.
Golobar, 4-0,
y en la vuelta, 0-0 en el descanso.
Sí, sí, 0-0 en el descanso de la vuelta. De
madre
y, y Clemente, que había hecho varios cambios, que dice, no, tenemos que reservar gente para el fin de semana, patapam, en segunda parte, 3-0, a palmar en penaltis.
Sí. Además, un equipo de Clemente. Fíjate que era difícil meterle, remontarle un 3-0 de la ida a un equipo de Clemente. Bueno,
fue lo mismo del Liverpool y el Milán. Y sí, luego perder en penaltis.
Sí, exacto. Eso es, exactamente.
Fue lo mismo de lo del español. 3-0, el descanso, 3-0, sí, penaltis, sí, y lo pierdes.
Exactamente.
Exacto, sí.
Oye, ¿habéis escuchado a Bielsa hablando sobre Maradona? ¿Lo habéis oído? ¿No? Pues no. Mira, pues el primer palo es radio como servicio social. Vale.
Gracias por mandármelo, Flaco. Qué tristeza que se haya ido Diego. Qué pronto que se fue. Y cuánto que significaba aún a esta edad sin jugar, y qué grande el homenaje de Messi uniendo a Diego y a Nuno. Un abrazo, Flaco.
Bueno, hundido, ¿eh?
Un mensaje a otro amigo que le había mandado.
Ah, es que era un WhatsApp, un mensaje, sí, de voz, un WhatsApp, mensaje de voz, ¿no? Un WhatsApp. Por eso se veía tan mal.
Sí, de un amigo que le dice a Bielsa, ¿viste esto? Entonces Bielsa, mira qué maravilla, la Maradona. Y
hundido el loco Bielsa, García, ¿eh? Hundido, joder, ¿eh?
Estaba hecho polvo, ¿no? Yo ahora, ya, no es lo mismo que lo tuvimos que decir, ¿os acordáis? Muy muy en caliente, ¿no? Todo lo de lo de Maradona. Ahora ya con más tiempo y más reflexión se puede analizar mejor al futbolista. Lo que yo decía, que tenía un pie izquierdo como yo no había visto nunca. Yo creo que lo que tenía no era un pie izquierdo, lo que tenía era un pie de imprenta. Y es que y nadie lo volverá a tener. Claro, es un pie de imprenta especial lo que tuvo. Y bueno, es evidente que es uno de los jugadores mejores de su época, que es lo más importante que se puede ser, porque claro, las épocas cambian, no podemos establecer comparaciones entre distintos tiempos, pero evidentemente fue el mejor de su época, como lo fue Pelé de la suya, o Di Stéfano, o Cruyff, y como ahora lo han sido en el siglo XXI, tanto Messi como Cristiano Ronaldo, eso no hay duda. Aparte de eso, ¿qué ha habido? ¿Jugadores excepcionales? Por supuesto, claro. Puskas y Zidane, y bueno, muchísimo. Y Ronaldo, el 9, Ronaldo, el como lo llamáis vosotros, el gordito, ese ha sido un delantero de fama.
El gordito, o sea, hoy, que cuando jugaba al fútbol no estaba gordito, estaba,
sí,
finito.
Siempre se le llamaba ya gordito, aunque esto no lo tuviera, sí, tenía, no sé por qué.
Tenía cierta tendencia. Bueno, en Argentina ha sido un palo terrible. Yo he visto, sí, claro, a Goicoechea echarse a llorar, bueno, es que en mitad de un programa de televisión. No, Ruggeri, Jorge Valdano, aquí lo poníamos el otro día, el sonido, Ruggeri hundido. Es decir, en Argentina ha sido un auténtico drama. Bielsa, ya estamos viendo. Es un futbolista, ha sido un futbolista distinto, que muy cercano a la gente de la calle. La gente, el pueblo le consideraba como uno de ellos, ¿no? Ahora con Oliver Martínez vamos a hablar de qué puede pasar por la cabeza de alguien que es una superestrella de lo suyo, como Diego Armando Maradona, ¿no? Te tienes que encontrar un poco solo, ¿no? Sí. Desprotegido. Al final realmente nadie consigue entenderte, ¿no? Muy bien. Las cosas que pasan por esa cabeza, pues deben ser cosas que pasan solo por esa cabeza, ¿no? No sé, ha sido... Y a lo mejor fruto de eso también, pues cayó en la drogadicción, ¿no? Y luego, Álvaro Benito, anoche, ¿fue?
Sí, anoche, en la cadena SER.
En la cadena SER, hablando sobre Zinedine Zidane. Decía esto mi amigo Álvaro Benito.
Bueno, yo es que mi pensamiento en relación al banquillo dista mucho de todo lo que estáis hablando.
Pon un poco de orden.
A mí lo que me gustaría es que Zidane se convirtiera en el Ferguson del Real Madrid. Yo lo he transmitido siempre. Aunque esta temporada fuera un batacazo total. Se la ha ganado. Lo que ha conseguido en 4 años no lo ha conseguido ningún entrenador en la historia del fútbol. Y entonces, bueno, este año las cosas no están funcionando, es una obviedad. El equipo tiene una irregularidad tremenda y hay muchos futbolistas. Cuando es un futbolista o dos que no están en su mejor nivel, la responsabilidad seguramente sea del futbolista. Cuando hay muchos futbolistas que están por debajo de su nivel, pues ya la responsabilidad es un poco más del cuerpo técnico, porque porque es algo más colectivo. Entonces, bueno, yo creo que el objetivo tiene que ser recuperar el mejor nivel de la mayoría de los futbolistas de la plantilla, que es lo necesario para competir.
Que me gusta porque Álvaro empieza diciendo que le gustaría que Zidane, pero que luego hay que si algo no funciona colectivamente...
Y bueno, él conoce mucho mejor que yo el Real Madrid por dentro, y por eso me sorprende que diga lo que dice, respetando, por supuesto, su opinión, que es acreditada, ¿no? Pero es que el Real Madrid no es similar a nada. En el Real Madrid, él, yo creo que lo sabe, ¿no? En el Real Madrid, pues tienes que ganar. Es eso de la figura de Ferguson, Ilie, eso aquí en España es que es impensable. Bueno, el caso de Simeone es un rara avis, lo comentábamos este mediodía en Fútbol en Radio, un tipo que lleva 7 años, 8 años, me parece, ya en el Atlético de Madrid. Eso en España no suele ser lo habitual.
A mí lo que me hace gracia es que se ha convertido en un sinónimo de un entrenador que está mucho tiempo. Es que lo escucho porque, curiosamente, muchos aficionados y muchos analistas dicen, me gustaría que tal fuera el Ferguson de nuestro equipo. Me gustaría que tal fuera el Ferguson, ¿no? Como dicen, un entrenador que se queda muchos años. No tiene por qué ser necesariamente bueno. Es decir, Ferguson, es verdad, está muchos años porque gana muchas cosas, pero yo creo que, por ejemplo, no todo es positivo de tener a la misma persona muchos años. Y además necesitas un tipo de estructura de club muy concreta. Ferguson, por ejemplo, los últimos años. Ferguson está 26 años, si no recuerdo mal. Sí. Los últimos, o sea, es un entrenador que, claro, ha cambiado mucho con los años. Entonces, los últimos 10, 15 años, Ferguson ya ni bajaba al campo prácticamente a los entrenamientos. Tenía una serie de preparadores muy buenos que él contrataba y ya ni pasaba. Y en el Manchester United, pues era una institución y hacía lo que le daba exactamente la gana. Entonces has de tener un tipo de club un poco concreto. Y luego, además, cuando un entrenador está mucho tiempo, y con eso acabo, le ha pasado a Ferguson, le ha pasado al United después de Ferguson y al Arsenal después de Wenger, las herencias luego son tremendas, tremendas. Porque se va esa persona y se va prácticamente toda la estructura deportiva y todo el proyecto, porque el proyecto de la estructura deportiva es él. Uh-huh. Entonces, el Arsenal de Manchester United siguen todavía a día de hoy, y los años que les queda, pagando haber tenido tantos años a la misma persona sin haber tenido una estructura que fuera capaz de sostenerlo todo una vez que se fuera esa persona.
Director.
Pero el Madrid no tiene que mirar para eso muy lejos. El Madrid ha tenido a Miguel Muñoz, ¿cuántos años? Fue entrenador del Madrid.
Muchos años.
69 o 60, hasta el 70 y tantos, ¿no? Sí,
muchos años. Pues,
y ganó
como
muchas ligas y muchos...
10 años, por lo menos.
O sea que no tiene que mirar fuera.
Sí, pero era otro fútbol, José Luis.
Bueno, también todos los fútbol van cambiando, claro, pero también ahora dirían los de Ferguson que no se pondría al día de hoy, pero Miguel Muñoz ganó la Liga, ganó la Copa de Europa, hizo que el Madrid fuera un equipo que no solo bajara el nivel de los años 50, sino que lo asentó todavía más. Era un entrenador extraordinario, ¿no? Miguel Muñoz, luego fue seleccionador nacional, pero yo creo que lo tiene muy claro el Madrid, que en su propio pasado tiene esa experiencia de tener a un entrenador por donde han pasado, fíjate, infinidad de
ya, pero que esa figura,
del fútbol.
Esa figura, yo coincido, es verdad, estoy muy de acuerdo en el punto de vista crítico de Ilie, porque cuando se dice habitualmente, yo es que quiero que sea el Ferguson, parece como si estuviera diciendo, no, es que yo quiero que esto bueno, y acarrea muchas cosas negativas también, porque después de, ¿cuántos años estuvo, Ilie, has dicho, Ferguson en
26,
el United?
26
años. Y Wenger 22.
Bueno, es que eso es impensable en España, ¿no? En el Real Madrid, por supuesto, pero en España es que eso es impensable, y luego al final efectivamente se marcha, y entrar en una dinámica de comportamientos nuevos, de gente nueva, de ideas distintas, de métodos de entrenamiento diferentes, le cuesta al equipo, es decir, deja una rémora detrás, y sobre todo que es que aquí, que es lo que no entiendo de Álvaro, porque empieza diciendo que quiero que sea el Ferguson, y luego termina achacándole a Zidane algo que vemos todos, es verdad. Cuando un futbolista o dos están por debajo de su nivel, es culpa del futbolista. Cuando todos los jugadores están por debajo de su nivel, es culpa del entrenador.
Sí, sí.
Es así. Sí, sí. 2 + 2 = 4. Uh-huh. En fin, no me quiero enfadar.
Un día Mauricio Pochettino en una entrevista dijo que al entrenador, cuando está 4 o 5 años en un equipo, ya nota en los entrenamientos que el jugador le mira raro.
¿Sacas el nombre de Pochettino por algo en
concreto? No, pero es verdad, que, y lo sabe, y lo hemos comentado con Ilie, es verdad que...
¿Triunfaría Pochettino en el Madrid, Ilie?
Difícil, no lo tengo claro. No lo tengo claro,
¿por qué?
Pochettino, Bueno, para empezar, porque no, a Pochettino le gusta trabajar en proyectos largos.
Sí.
Para continuar, porque es un tipo de fútbol que no necesariamente encaja con el tipo de fútbol histórico del Real Madrid, ¿no? Y luego, y sobre todo, porque yo tengo la impresión de que a Pochettino es un entrenador que le gusta mucho trabajar con jóvenes.
Pero un segundo, por favor, Ilie, déjame que aprenda. Cuando dices que no encajaría el tipo de fútbol, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cómo juegan los equipos de Pochettino?
Bueno, básicamente es un tipo de fútbol no necesariamente muy vertical o muy ofensivo. Es un tipo de fútbol un poco más parecido, por ejemplo, a lo que hace Klopp, ¿no? Que es lo que está en boga ahora mismo, la escuela alemana y tal. Es mucha presión arriba. Digamos que no es capaz de tener el balón durante mucho tiempo, tener más paciencia, pero cuando pierde intentar recuperar rápido. Yo creo que el Real Madrid, lo tengo quizás incorrectamente, pero lo tengo más asociado con un fútbol muy directo, sino un fútbol muy vertical que lo que busca es el gol constante, ¿no? El gol constante y atacar y atacar y atacar y atacar. Y los equipos de Pochettino no son necesariamente así, no son equipos defensivos ni mucho menos, pero son equipos que tengo la impresión de que no son especialmente pragmáticos.
No lo sé, Ilie, porque cuando el Madrid ficha a José Mourinho se dice, ya verás, qué tostón, 121 goles.
Capelo.
121 goles. No, es que es el récord histórico del Real Madrid, que no es un equipo que haya marcado pocos goles a lo largo de su historia, o sea que al final no se sabe. ¿Tú crees que él sería capaz de adaptarse a lo que quiere el Real Madrid, a lo que históricamente ha sido el Real Madrid, que yo coincido contigo en que ha sido eso, ir siempre arriba, 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 o es de esos entrenadores que dicen, no, que se adapte el club a lo que yo quiero?
No, yo creo que Pochettino se puede adaptar, y creo que el club se puede adaptar a él. O sea, yo creo que el estilo no es la principal barrera. Me parece que la principal barrera es que Pochettino necesita, porque además siempre lo ha hecho así, y es su forma de trabajar, necesita rodearse de jugadores jóvenes que él puede ir moldeando, y ir construyendo su equipo desde cero. Lo hizo así en el Español, donde tenía muchos jóvenes de la cantera que fue trabajando con ellos y logró buenos resultados al final, hasta que al final despiden. En el Southampton hizo lo mismo, tuvo la suerte de que tuvo una de las mejores canteras y una de las mejores camadas que ha tenido el Southampton en los últimos años, y en el Tottenham ha sido un poco lo mismo. En el Tottenham, él es el que apuesta por Harry Kane inicialmente, trae a Dele Alli, tiene a Eric Lamela, que no lo trae él, pero que estaba ahí, chico joven, tal, no sé qué. Se trae a Eric Dyer, se trae a muchos jugadores jóvenes, apuesta por todos los de la cantera. Y él, al menos, nunca ha trabajado en un club donde llegara con estrellas. O sea, nunca ha trabajado en esas circunstancias. Y yo no sé hasta qué punto él, que tiene un carácter un poco especial, chocaría. Es decir, yo no sé si él va a llegar el día uno y va a decir, bueno, chavales, esto se hace así, ya, vamos a hacer estas dinámicas de grupo, así, así. Y igual le dicen, oye, a mí dinámicas de grupo de cohesión de equipo, no me cuentes historias. Porque él lo hace mucho eso, por ejemplo. Hace dinámicas de grupo y cohesión y ahora vamos a hacer esta actividad todos juntos y tal, no sé qué. Igual le dicen, oye, mira, ya tengo 35 años, he jugado la Champions League 100 partidos, a mí no me cuentes historias, ¿sabes? No lo sé, la verdad
sé. No me lleves de trenecitos, que no estoy yo para trenecitos. Muy bien.
Oye, Juanma, habría que mirar, vosotros que tenéis acceso a todas las modernidades estadísticas, algún equipo de Miguel Muñoz, ¿cuántos goles metió teniendo en cuenta que solo se juegan 30 partidos de liga y no 38? Uh-huh. Pues claro, no es lo mismo jugar 38 que jugar 30.
Claro.
Entonces habría que mirar, algún año de Miguel Muñoz el Madrid metió muchos goles. Uh-huh. Yo no podría decirte ahora.
Lo miraremos. Claro, el martes que vienes.
Sí, que vienes. Eso es.
Te prometo que tengo ese dato y lo comentamos.
Habría que mirar el Madrid del 58 o el 60, cuando se jugaban eso, nada más que 30. Porque claro, es muy injusto cuando hablamos ahora de la selección, los que han estado. Es que ahora la selección española a lo mejor juega, yo qué sé, vamos a poner una cifra, 10 partidos entre Eurocopas y cosas de esas. Pero gente juega en dos, contra Portugal en casa y contra Portugal fuera. Había que esperar un mundial. Por eso el mérito que tiene Zarra es que ha metido un gol por partido que ha jugado. Es una cosa tremenda.
No, tremendo.
Si hubiera jugado más partidos, hay que pensar que hubiera metido más goles. Pero claro, por eso hay que defender todas las épocas, porque cuando pasen unos años yo quiero que también defiendan a Mourinho por todo lo que hizo en el Madrid, a pesar de todas las críticas.
Para eso ya estoy yo.
Pero es verdad,
me basto porque, y me sobro yo.
Porque es injusto, porque cuando se le atacaba de eso, el Madrid fue más realizador probablemente que nunca. y jugaba con más llegada al área que nunca, con más ocasiones de gol que nunca. Entonces todos los detractores tiraban de él. Dentro de 10 años habría que decir, no. Por eso digo que convendría mirar también si el Madrid de Miguel Muñoz, ya estábamos hablando de entrenadores que están mucho tiempo en sus sitios, alguna vez en 30 partidos, yo qué sé, hizo 80 o 90 goles.
El martes que viene te lo digo, ¿vale, García? Tengo que ir a... Que nos hemos quedado sin cestas. Hemos tenido que sacar... Nos quedamos sin las primeras 600.
Sí, sí.
Las siguientes 600 nos quedamos sin ellas. Y los socios del Club Libertad Digital, con mucha razón, han dicho, pero bueno, pero ¿cómo me voy a quedar yo sin cesta? Bueno, García, cuídate mucho, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene. Abrazos a todos,
venga,
cuidad mucho.
Hasta luego. Por 250 euros, IVA y gastos de envío incluidos, puedes tener la cesta de Libertad Digital en tu casa. Y si eres socio del Club Libertad Digital, 10 euritos menos, 240 euros, ¿vale? ¿Y la cesta? ¿Qué tiene la cesta? Si es que se me saltan las lágrimas. Voy a leer lo que tiene la cesta y se me saltan... Mira, ya estoy llorando. Tiene un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. Tiene una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay. Ahí está. Tiene medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de leyenda de Bodegas Escudero.
¿Cómo suena el aceite?
A ver cómo suena el aceite. Es que este es un buen aceite, Ilie. O sea, tú notas... Estás notando cómo
sí,
cae.
Sí.
Es un aceite...
Sí, sí.
Aceite de oliva. Uf. Bueno, virgen extra.
Se ve el color ya.
Es que una botella de vino tinto aljibes.
También.
¿El vino suena como el aceite?
Suena parecido al aceite.
Es más lógico que suene el vino así, ¿no? El aceite pasando por el gaznate ahí a trago.
Un pack de 6 latas de anchoas del Cantábrico en aceite de oliva. 3, 4, 5, 6.
¿Una seis tableta? ¿Anchoas o 6 latas?
Son 6 latas que abres de anchoas. Anchoa, vale. ¿Cómo sería la anchoa, David?
A ver. Esto es para nota, ¿eh?
¿La anchoa cómo sería?
Ponle el aceite.
¿Vale? ¿La anchoa suena como al abrir la lata?
Es que la anchoa no suena de ninguna manera, yo creo, ¿no?
Un sonido tiene que tener.
Bueno, sí,
¿no? Pero... terminan las navidades. Comerla, o sea, comerla. Agotamos de las 600 cestas y los efectos no los tenemos controlados, ¿eh? Una tableta de turrón artesanal de Gijona.
Hombre.
Y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos.
El primero me ha sonado a cartón de huevos, más que a turrón, ¿eh?
No, es turrón, es turrón.
¿Eso?
Esto es turrón, es al partir el turrón.
Cartón de huevos.
Un cartón de huevos ahí.
Y luego tres tarrinas de 150 gramos de almendras.
Ahí está.
Ah, muy bien.
Que suena como el turrón. Pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Y además este año, como regalo especial, nuestra cesta incluye un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez. No, espera, no, la firma tienes que esperar a que yo termine el nombre. Vale. Además, este año, como regalo especial, nuestra cesta incluye un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos. Ahí está, claro. La vuelta del comunismo. No tienes que esperar más. Reserva tu cesta. 900-841028. 900-841028. 250 euros. 240 si eres socio del Club Libertad Digital. Chicos, muchísimas gracias.
Gracias.
Un placer. Buenas noches.
Cuidaros mucho. Dani vuelve un poco más tarde.
Muy bien.
Pausita y hablamos. De el coco, en este caso, de Maradona con Oliver Martínez.
El primer palo con Juanma Rodríguez.